¿Cómo te va, Andy? Buen día.
Hola, Andy, buen día. ¿Cómo están todos por ahí?
Todo muy bien. Por suerte aquí ya renovado, mirá, con una energía tremenda, así que vuelto a casa y a seguir lidiando con esta agenda internacional que nos tiene siempre preparado alguna vueltita interesante, ¿no?
Así es, así es. Estas semanas vienen así como vamos saltando de una cosa a la otra, pero bueno, yo sé que a vos te encanta, tenés una predilección por los señores con gato rubio.
El señor del gato, Mr. Cat.
Yo me gustaría hacerles en algún momento algún tipo de consejo a esta gente de la situación capilar. Ajá. Justamente, y lo digo yo, que soy una persona que no se peina. Entonces, yo me siento totalmente...
En condiciones de dar explicación.
Exactamente. Sí. Señores, se los pido por el amor de por favor, no usen esa cintura, no les hace bien.
Pero vos sabés que dignos. Para mí, estamos hablando obviamente de Donald Trump y de Boris Johnson, que los dos con esos rubios tan diferentes, pero con esa locura capilar, van ganando un cartel extraordinario en nuestra agenda internacional. Y la verdad que... Sí. Entre que los dos tienen agendas bastante heavy, arrancando por el amigo Boris, que logró lo que buscaba, pero ahora emprende un camino mucho más complejo, y después Donald Trump, que se vive peleando con el mundo, los dos juegan así como un tándem capilar, como para abrir la agenda hablando de pelo.
No, se esmeran, sinceramente a mí me asombra, sobre todo por esto que yo... Soy una persona normal y no me peino, entonces me siento así como... Señores, ustedes son los presidentes de las potencias del mundo, se los pido, por favor, hagamos algo con esa cabeza. Uh-huh. Y hablar de lo que tienen adentro de la cabeza, pero no importa, es otra discusión. Me gustaría, sí, si querés, empezar así con un breve comentario, porque el post-Brexit nos va a ir trayendo alguna que otra cosa, y esto que se plantea ahora creo que es bastante duro, sobre todo para los trabajadores en el Reino Unido. Es la idea que plantea el gobierno británico de que a partir del 1 de enero del 2021, porque ustedes ahora se acuerdan que ya está, el Brexit salió, se firmó, la Unión Europea se separó del Reino Unido, o el Reino Unido se separó de la Unión Europea, pero ahora tenemos todo este año, hasta el 31 de diciembre, para que se puedan... acondicionar todas las relaciones internacionales entre el Reino Unido, la Unión Europea y terceros países. Uno de los grandes temas es el tema de los trabajadores, ¿sí? Y la migración, si se quiere, de trabajadores de la Unión Europea al Reino Unido, que cuando eran comunitarios no había mayores complicaciones, y que ahora se va a ver complicado, porque los señores de Reino Unido están planteando que van a tener un sistema por puntos para la inmigración, donde quienes quieran ingresar al Reino Unido para vivir y trabajar allí van a tener que cumplir una determinada serie de características, de requisitos, y estos requisitos, atentos acá, estos requisitos a su vez le van a dar un determinado puntaje a la persona.
Sí.
Entonces, si la persona llega a los 70 puntos, va a poder ingresar al Reino Unido y va a poder trabajar en el Reino Unido. Todo lo contrario, no va a poder hacerlo. Sí. Y el problema no es el que quiera ingresar de ahora en más. El problema es la gente que ya está inmersa en el mercado laboral británico, y que si esto se vota efectivamente así, y esto sigue así, a partir del 1 de enero del 2021, se va a tener que ir, porque va a quedar ilegal.
O sea que es retroactivo esto. O sea, no es para los que quieran llegar a partir de ahora al Reino Unido? ¿Van a hacer una revisión de quienes actualmente...?
Es para todos.
Ah, bueno.
Para todos los migrantes no nacionales del Reino Unido.
Uf.
O sea, por ejemplo, chicos, hagámosle fácil. Un español
sí.
consiguió laburo en Londres uh-huh. hace 4 años.
Uh-huh.
Y el pibe se fue, se instaló, hace 4 años está laburando en Londres. Y no cumple
uh-huh.
con todos estos requisitos, que si quieren ahora los mencionamos así como brevemente, se va a tener que ir.
Upa.
Porque el señor es español, porque no tiene la nacionalidad británica.
Oh, bueno.
Pero antes podía trabajar, no tenía ningún tipo de problema porque eran comunitarios. Ahora uh-huh. ya no.
¿Se
entiende? Es como complicado.
Yo me acuerdo cuando empezábamos a ver los primeros pasos. ¿Vos sabés que a mí me empezó a traer el tema de Inglaterra? En principio porque algunos planteaban una discusión que nosotros en algún momento también recorrimos aquí en este bloque, que era qué pasaba con las grandes empresas multinacionales que estaban afincadas en distintas partes del territorio que tenían vinculación con Inglaterra. Digo, qué iba a pasar,
bueno.
las particiones, pero todavía no habíamos visto con esa punta del iceberg esto que empezás a detallar, porque a ver, cualquiera podría decir nosotros deberíamos hacer lo mismo. El tema es que algunas empresas agarran la cabeza, porque con esa lógica va a haber un montón de trabajos que hoy no los hacen los ingleses, sino que los hacen esos inmigrantes, que a partir de ahora se les van a complicar, porque les va a tocar hacerlo simplemente porque decidieron que la gente que no cumple esos requisitos tiene que salir del país.
Bueno, claramente eso ya ha producido un montón de quejas, pero acá, y en base a esto que decís, un estudio reciente, ¿sí?, de hace relativamente poco, ahora un mes, cuando se empezó a hablar o cuando se filtró un poco esta idea, decía que el 70% de la actual fuerza laboral
uh-huh.
en el Reino Unido no podría quedarse cumpliendo funciones. ¿Se entiende?
Sí, por eso digo...
O sea, siempre hablando, no hablo del 70% de nacionales ingleses, ¿sí? Hablo del 70% de los migrantes o de los comunitarios que hoy por hoy están trabajando en el Reino Unido,
uh-huh.
no se podría quedar. Porque no cumpliría los requisitos.
Sí.
O sea, vos vas a expulsar, yo no sé si ese 70% es mucho o poco en el total de la fuerza laboral que hoy por hoy se mantiene en el Reino Unido. Pero creo que si hablamos que el 70% de los comunitarios que están trabajando en el Reino Unido no se puede quedar, es grave.
Uh-huh.
Y esto no solamente lo van a aplicar, y acá es donde también empieza a complicarse un poco más, no solo lo van a aplicar a los que quieran ir a trabajar, sino uh-huh. que a los que quieran a ir a estudiar.
Bueno.
Va a ser un poco distinto, sí, porque por ejemplo a los estudiantes no les van a poner la pauta sí. del tema salarial.
Claro.
Pero no van a poder movilizarse, por lo tanto no van a poder tener un trabajo por fuera del lugar donde están estudiando. Pero bueno, así, brevemente, porque si no nos vamos a comer todo
no,
con
no,
esto.
No, está bien. Es que empiezo a pensar quiénes terminarán siendo beneficiados de este tipo de medidas. Digo, porque está claro que se va a complicar y mucho. Digo, ¿qué países van a terminar... de alguna manera recibiendo toda esa migración que pueda tender a salir de Inglaterra, ¿no?
Es que yo calculo que van a tener que volver a sus países de origen.
Claro, claro.
Básicamente por esto, a ver, uno de los temas es que van a tener que tener una calificación X en el idioma inglés. Es decir, uh-huh. van a tener que tener un buen nivel de inglés o el nivel requerido. Okay. No te dicen cuál es el nivel requerido.
Okay.
Bueno. Empezamos con algo.
Vos sabés que en algún momento con alguien hablando me decía, ¿No estaría mal que, por ejemplo, nosotros cuando dejamos entrar a los comerciantes chinos, que aparte se transforman en el día a día de nuestras vidas, les exijamos, no al entrar, pero que en el proceso que llevan trabajando con nosotros, que tuviesen que aprender castellano?
No me parece mal.
No, obvio.
Es que hablen el idioma, no me parece mal. Sí. Lo que me hace ruido es que me digan que voy a tener que tener un nivel requerido del idioma, claro, y no me digan cuál es.
Bueno, por ahí ahora lo van a empezar a ajustar y de a poco, y nos van a dar, no sé, el first certificate,
claro,
y tal.
Pero ¿cuál es el salario mínimo que tenés que ganar? Ya te lo dicen. O sea, vos tenés que tener el nivel, vos tenés que ganar un salario mínimo de 25.600 libras anuales. Sí. Y tu empleador tiene que ser un patrocinador aprobado. Es decir, que no puede ser un empleador NN, tiene que ser algún empleador que sea conocido. Ojo.
Lo único que se le va a complicar a Boris Johnson es que Roberto Giordano vaya a peinarlo, porque me parece que anda medio flojito con el idioma, así que ya lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo. Cambiemos de cabellera, vámonos un poquito para el mundo de Donald Trump, que bueno, al final terminó resolviendo sus problemas entre republicanos y demócratas, y ahora se encolumna como gran figura allá en los Estados Unidos.
Pero, chiquis, acaba de salir otro multimillonario al cruce.
¿Ah? ¿Qué pasó?
Parece que el amigo Bloomberg se estaría queriendo candidatear. Ajá. Dentro de los demócratas. El señor, que es obviamente el dueño de las empresas, ¿no? Bloomberg. Sí. Que tiene algo así como la friolera de 64.000 millones, sí, de dólares, y según la empresa Forbes, la revista Forbes, es la novena persona más rica del mundo.
Bueno.
¿Sí?
¿Qué disputa?
Él quiere entrar en la disputa demócrata. Todavía no entró a competir en las distintas votaciones que se llevaron a cabo hasta el momento, que solo tuvimos dos, el 22, es decir, dentro de dos días vamos a llegar a la tercera. Él se va, aparentemente, porque todo esto vieron que puede cambiar de un día para el otro, se va a involucrar cuando sea el próximo supermartes, que es el 3 de marzo, si mal no recuerdo, no tengo acá mi calendario, pero ahí es donde votan 14 estados juntos, entonces él entraría en la contienda ahí. Según algunas cifras así de consultoras, este señor que se les metió por la ventana, en el último mes habría subido un 5% de popularidad en cuanto a las encuestas realizadas, mientras que Biden, pobrecito, está perdiendo la delantera fuertemente. Ajá. Y en el último mes habría bajado un 11% en cuanto a popularidad. Sin perjuicio de ello, y solamente quedándonos con los resultados de las últimas dos votaciones que tuvieron los demócratas, quien va al frente es el amigo Bernie Sanders, con un aproximado 27%, le sigue que es muy gracioso, Bernie Sanders tiene el 27%, es un señor de 38 años, y quien le sigue es Buttigieg, que es el más jovencito, 38 años, sí, viene con un aproximado 24%. Por detrás de ellos dos vienen las dos mujeres que se están candidateando, y después recién vendría Biden.
Ajá.
Esto de acuerdo a las dos votaciones que tuvimos, que no tienen nada que ver con las encuestas de popularidad. El grave problema que tiene Bloomberg acá, más allá de que ya tiene pelotera mediática y twitteril con Donald Trump, es que el americano blanco promedio de la América, o sea, Norteamérica, mediterránea, es decir, la porción rural, no vería con muy buenos ojos a un señor multimillonario, moderado, centro moderado, y que además es de religión judía. Y que fue ex alcalde de Nueva York, dicho sea de paso.
Mira.
Y que tuvo bastantes entredichos con el uso de la fuerza, sobre todo en la población negra. Y tiene bastantes cosas en contra, pero si se mediatiza, como sucedió con Trump hace 4 años atrás, quién sabe lo que puede llegar a ser esta contienda entre señores empresarios que no tienen nada que ver con la política. Sin perjuicio de ello, ayer los demócratas, que tuvieron así como un breve debate en Nebraska, porque es en Nebraska donde se lleva a cabo la próxima votación, Nebraska o Nevada, bueno, no importa. Acá les estoy debiendo el estado,
sí,
porque me confundo las N's. Le dieron un poco al amigo Bloomberg, lo criticaron por tener plata, lo criticaron.
Qué bárbaro, ¿no? O sea, ven venir a uno que se parece en esencia al que tienen y se les empieza a complicar un poquito la carrera, ¿no?
El dolor acá es que se les parece dentro de su partido.
Claro, por eso. O sea, le consiguieron un contendiente de puertas adentro que se parece bastante a quien hoy ya está al frente, ¿no?
Pero bueno. Y esto creo que a Trump lo preocupa un poco, ¿eh? Ajá. Si efectivamente Bloomberg se les mete por la ventana en el supermartes, yo creo que Trump va a estar preocupado.
Bien. Ya que estamos hablando de elecciones, porque nosotros ayer tuvimos un contacto con un periodista boliviano, así cambiamos un poco la escena, pero no la clave electoral, que es el proceso que se sigue en Bolivia. Ayer apareció un dato de que habían evitado o le habían prohibido presentarse a elecciones a Evo Morales. Este contacto que tuvimos con este periodista boliviano dice que todavía eso no es oficial.
Exactamente, todavía no es oficial. El Tribunal Supremo Electoral todavía está analizando las candidaturas,
sí.
Tiene como para 2 semanas más de análisis. No es la única candidatura que se está analizando.
Correcto.
Se están analizando alrededor de 13 candidaturas. Ajá. Y no todas son del partido MAS. Ajá. Lo que pasa es que obviamente sí se están analizando del partido MAS,
sí,
la candidatura presidenciable, que es la de Luis Arce, la de Evo Morales como senador y la de Diego Pari también. Por eso creo que hace tanto ruido el tema. Pero esto todavía no está definido por parte del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente que hay puja tanto del MAS como del actual poder político ocupado del gobierno boliviano, y obviamente son contrarias las fuerzas, es real. Pero de momento no hay una prohibición a Evo para que se presente en la elección del 3 de mayo al Senado. No nos olvidemos que la presidencial es un poquito antes. La de los comicios, al menos lo que habían definido iba a quedar. Era a finales de abril se iba a hacer la presidencial y a principios de mayo la legislativa, pero esto también está bajo análisis. O sea, podrían decidir unificar las elecciones.
Ajá. Mientras que se va definiendo esto por el Tribunal Electoral, obviamente las encuestas se tornan en una interesante, digamos, como adelanto de lo que puede pasar. Lo llamativo es que la oposición parte dividida. Imaginás que pueda haber después algún tipo de vinculación, sobre todo porque la imagen de Áñez no es la mejor como para llevar adelante.
Exactamente, no es buena. No es buena y tampoco tienen, me parece a mí, otro candidato que puedan presentar actualmente. Claramente, Yáñez quiere quiere continuar, ¿no? Y sí, sí, está bien que quiera ser electa, sí, quiera presentarse elecciones, pero me parece que...
¿En algún momento no se había planteado de que ella no iba a ser parte de la elección?
Es que ella lo dijo, lo dijo eso.
Ahí hay una palabra
antes
que vale
de que
nada.
Bueno, en principio fue lo que dijo, que lo deje en un gobierno de transición hasta que se dieran nuevamente las elecciones, donde ella no iba a participar. Acto seguido, tuvimos creo que 15 días de idas y vueltas. Después desarmó el gabinete, volvió a ser gabinete, y ahora aparentemente quiere presentarse. O sea que esto, como lamentablemente ocurre siempre en nuestra región, decimos... borramos con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Y es muy típico, lamentablemente, vuelvo a repetir, de nuestra democracia.
Sí.
O por lo menos de lo que se intenta decir en campaña y después lo que se hace. El problema acá es que nos estamos quedando en la campaña y nos estamos desdiciendo, o se están desdiciendo incluso durante la campaña.
Uh-huh. Bien. Bueno, recorrido al fin, tendremos varios ítems más para tocar la semana próxima, pero era una manera de volver a la carga con todo esto. Así que, Andy, te mando un beso, buena semana y nos reencontramos la próxima.
Hablamos la semana que viene, chicos.
Dale, chau, chau.